Contaremos aquí la historia de Melitón, un viejo marinero que surcó los mares en busca de diversión. Cantaremos junto con los que cantan a la luna para internarnos aún más en su misterioso origen lácteo. Otras veces no haremos nada.
El sextante de Anáhuac, acordes y frases en un planeta de agua. Música y literatura en el mismo barco.
Cada encuentro, un país.
Cada país, un descubrimiento. El sextante de Anáhuac, acordes y frases en un planeta de agua. www.radiouniversitaria.com.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes León, buenos días México, yo soy Efraín Traba.
Yo soy Isadora Escobedo.
Estamos otro día más, otro jueves más en el sextante de Anáhuac.
Este programa cada jueves dedicamos a un disco en especial y que esta vez está dedicado al nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers.
Bueno, pues sí, claro, como dice Isadora, dedicando un poco un tiempo a este disco doble de los Red Hot Chili Peppers, que es bastante bueno. Bueno, ya lo juzgarán ustedes. Y vamos a estar escuchando algunas canciones. Y de fondos vamos a escuchar otras tantas. El disco es de 28. Bueno, los dos discos en total suman 28 canciones. Así es de que solo podremos poner 6 o 7. Pero bueno, bien seleccionaditas para que puedan escuchar algo, una muestra representativa.
Así que si están atentos a los fondos y a las canciones, podrán ustedes darse una idea de qué se trata este disco y cómo en su totalidad resulta un producto recomendable. Nosotros vamos a empezar con la historia de los Chili Peppers para que nos contextualicemos y aprovechamos este momento para mandarle un saludo a Antoine, que nos está escuchando, de parte de Ivonne, que también está aquí, que ha venido desde México a acompañarnos, y recordarles que tenemos un correo electrónico sextanteradio@yahoo.es.
Pues vamos a ello, ¿no? Los Red Hot Chili Peppers, comenzar diciendo que se conocieron en una escuela de Los Ángeles por 1983, unos amigos de una escuela que se llama Fairfax High School. Estaba ahí Flea, bueno, que es Michael Blazary, pero es mejor conocido como Flea, que es el bajista, Anthony Kiedis, que es el vocalista, quien trabajaba como actor empezó a trabajar como actor en alguna película de Sylvester Stallone llamada Fist.
Más bien, él interpretó al hijo de Sylvester Stallone en esta película. Y también, bueno, en parte de estos integrantes primeros de los Red Hot Chili Peppers estuvo Hilly Slovak, que, bueno, más tarde saldría, regresaría, y más tarde, bueno, ya les iremos contando acerca de su trágica historia. Y también Jack Irons, que,
tuvo juntos, un paso efímero.
Un paso efímero y con los que juntos formaron la banda llamada Anthem.
Sí, ver que los Red Hot Chili Peppers en sus inicios formaban parte de este movimiento californiano de música, muy influenciado por el punk, era la época post-punk, con grupos bien representativos de esta música, como es Black Flag, de Henry Rollins, quién no sabe quién es, Circle Jerks, que todos estos grupos que dominaban la escena en ese tiempo. Y como decís ahora, primero empezaron con el nombre tentativo de Anthem y después cambiaron a otro bastante raro que se llama Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem, que es como muy largo, entonces hasta que finalmente dijeron, bueno, basta de cosas absurdas y complicadas, y decidieron llamarlo Red Hot Chili Peppers, que no es menos absurdo, pero sí menos complicado.
Pues ya como Red Hot Chili Peppers, la banda se hizo famosa en Los Ángeles, y esto fue por dos cosas particulares. Uno, por su característica mezcla de punk y funk, que bueno, hasta nuestros días podemos observar en algunas de sus canciones más cañeras, y también porque sus actuaciones en el escenario eran bastante excéntricas y además como en un rollo muy extrovertido, en el que llegó un punto en el que en una presentación que fue en el Kit Kat Club, salieron desnudos y bueno, solo cubiertos con un calcetín en una parte estratégica que no voy a mencionar en este programa.
Así es, sí, es una, son de las actuaciones memorables de los Peppers, que no solo salían desnudos, sino que se besaban entre ellos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, causaban inevitablemente muchísima controversia. Luego, bueno, comenzarían a hacer algunos EPs después de su primer álbum. El EP más conocido que con el que finalmente empezaron a destacar en la escena californiana se llama Abbey Road, que obviamente es una cita del disco de los Beatles, en el que incluso reproducen la portada de los Beatles, pero
ironizando una vez más,
claro, porque van desnudos con el calcetín este del que hablaba Isadora en la parte viril masculina.
Con el que cabe mencionar, por lo menos Anthony Kiedis se veía muy bien.
Sí, sí. Y bueno, pues pronto hubo una movida de integrantes del grupo. Estos cambios serían bastante frecuentes en los Peppers en un principio. Slovach y Irons se fueron de la banda. Fueron reemplazados por Jack Sherman y Cliff Martinez, quien también, asimismo, tuvieron un paso bastante fugaz, efímero. Y pues ahí, entre otras cosas, estuvieron también componiendo música para algunas películas.
En esta época también, bueno, intentando ya profesionalizarse dentro del rollo de la música, contrataron a Andy Hill, quien fue integrante de la banda Gang of Four de la década de los 80 en general, para producir su primer álbum que sería un álbum homónimo, Red Hot Chili Peppers, que se editaría en 1984. Sin embargo, esto pues fue un desastre. La verdad es que aquí la relación entre los Peppers y Hill fue bastante caótica, porque Hill trataba de llevar a la banda por caminos más pop, lo que a Kiedis, Flea y los otros integrantes les caía muy mal, porque ellos querían más bien ir hacia un funk más áspero.
Sí, sí, un poco más radicales, que bueno, que curiosamente, irónicamente, ahora, 20 años después, ya es un sonido mucho más pop.
Mucho más pop, mucho más suavecito, pero más pijín, pero, y por supuesto, más comercial.
Claro, pero en aquella época pues eran un poco más radicales. Ahora, mencionar también que el hecho de que sea un grupo que se haya inclinado más por la música pop o por la música un poco más comercial, no le resta calidad para nada. Es una música que, a pesar de que es bastante suavecita, con mid-tempos muy, muy ligeros, se mantienen en un estatus de calidad bastante bueno. Pero vamos con la primera canción, que es Humpy Dump. Hump the Bump se llama la primera rola. Es parte del primer disco, bueno, el primero de los dos discos que componen en Stadium Arcadium. Es una canción excelente de la cual ya hablaremos al regresar. Vamos a escucharla.
Es el Sextante de Anáhuac. Pump,
the bells are tolling, I'm not awake now. It must have been 100 miles, or any of 100 stars. It's not about the smile you wear, but the way you make out. When I was a little younger, nothing but a two-inch coma. Anybody seen the sky? I'm wide awake now.
Bien, escuchamos Hump the Bump del disco Jupiter, es el disco azul de este álbum doble de los Red Hot Chili Peppers que se llama Stadium Arcadium. Vamos a estar escuchando 3 o 4 canciones del primer disco, que es Jupiter, y después vamos a escuchar otras 3 o 4 de Mars, que es el segundo disco y es rojo.
Bien, seguimos con la cronología del trabajo de los Red Hot Chili Peppers durante estos 23 años que ha durado su carrera musical. Y bueno, a partir de los problemas que tuvieron con su productor de apellido Hill, los Peppers decidieron cambiar de dirección completamente y más bien le pidieron a un cantante rockero también, que era uno de sus ídolos, George Clinton, que estuvo primero en el grupo Parliament y luego en Funkadelic, y que les produjera el disco, es decir, que actuara como su productor en lugar de este Hill con el que tuvieron tantos problemas. El resultado de este trabajo conjunto fue Freaky Styley, que representa pues la primera expresión completa del sonido conocido como el de los Red Hot Chili Peppers, esta mezcla de rap, funk, rock y ahora un poco de pop.
Sí, George Clinton, que claro, era mucho más allegado a la idea que tenían los Peppers de lo que querían hacer con la música, un tipo mucho más funk, mucho más en la escena alternativa de Los Ángeles, menos popera. Y bueno, a pesar de esto, los problemas personales hacia el interior de la banda se fueron complicando hasta el grado de llegar a poner en entredicho el futuro de los Peppers. Algunos de ellos eran adictos a las drogas, casi todos ellos, y principalmente Slovach, que era el guitarrista, tenía una fuerte adicción a la heroína.
Y eso
al final lo le trajo,
claro,
la muerte.
Para toda la banda, ¿no? Además era una cosa que ya arrastraba a todo el grupo, porque Anthony Kiedis también andaba metido en rollos de drogas duras. Y bueno, pues finalmente grabaron Uplift, Moto, Party Plan y Abbey Road, que fueron pues los discos que presentaron sus primeros éxitos comerciales, pero justo cuando parecían listos para explotar en la escena musical estadounidense, resulta lo que hablaba Efraín hace un momento, que Slovak muere de una sobredosis.
Sí, destruido y batallando con sus propios problemas también Anthony Kiedis, el vocalista, se va para México, también una depresión fuerte, para tratar de recobrarse, y la banda se toma un descanso. El disco este del que ya había anunciado Isadora, que se llama The Uplift Mofo Party Plan, que es de 1987, ya incluye algunos temas que se convertirían en éxito. Es un disco bastante rápido, acelerado, de potencia funk, que tiene mucho que ver con los trabajos que publicarían 20 años más tarde con Blood, Sex, Sugar, Magic. Y vendió más que sus dos discos anteriores, y colocó a los Chili Peppers ya en un lugar importante en la escena alternativa californiana.
Este es uno de los discos que dicen sus fanáticos o es de los mejores de la carrera de los Red Hot Chili Peppers, porque combina pues una extraordinaria forma de ejecución de los instrumentos, de originalidad en los conceptos del disco, y una fusión entre punk y funk de la que ya habíamos hablado, pues con la voz de este Anthony Kiedis, que le sirve muy bien para rapear y para usar, mezclar el hip hop con estos otros ritmos, lo que le da un toque pues muy característico. Flight Like a Brave o Me and My Friends son pues ejemplos muy claros de este poder que desencadenaron los Red Hot Chili Peppers.
Anthony Kiedis, uno de los iniciadores, si no es que el primero que empieza a meter un poco melodías hip hop dentro del rock, dentro del funk, él junto con Mike Patton de Faith No More, con el cual al principio inclusive se hacían muchas comparaciones, que después tantas comparaciones que se hacían en los medios de comunicación,
que ya se odiaron, ¿no?
Terminaron en una ruptura total. Pero es curioso saber que ellos, los Peppers y Faith No More, que son de los grupos que marcaron la época, la transición alternativa en la década, en las finales de la década de los 80, alternaron alguna vez en el escenario, o sea,
sí,
tocaron
claro,
juntos.
En esta época justamente, uh-huh, la década de finales de los 80 fue cuando en algunas giras de los Peppers estaban alternando en escenario con Faith No More, uh-huh, y con también con los Beastie Boys.
Exactamente.
Y bueno, también es curioso a este respecto mencionar que en este odio y en este pique que se tienen Anthony Kiedis y Mike Patton hace una burla a los Red Hot Chili Peppers en un video.
Sí, hay alguna parodia ahí de Mr. Bungle en una fiesta de Halloween en la que se salen los todo el grupo de Mr. Bungle disfrazados de los Red Hot Chili Peppers, así simulando que se inyectan en las venas y bueno, ironizando con todas estas actitudes de los Peppers, saltando por el escenario, etcétera. Son dos bandas buenísimas que marcaron historia y bueno, pues
a manera de anécdota siempre es divertido comentarlo. Sí, sí. Nos vamos a nuestro siguiente tema musical. Esto es parte de Júpiter todavía.
Sí, sí, seguimos con
y se llama Torture Me.
We'll be right back.
estamos recordando que están escuchando el Sextante de Anáhuac, esta vez dedicando el programa al disco Stadium Arcadium de los Red Hot Chili Peppers, que está recién salido del horno, es decir, un disco de 2006 que tiene, cuando mucho, un mes o menos, ¿no? Menos
9 de mayo, tiene poco.
9 de mayo. 15 días. También aprovecho para mandarle un saludo a Yelena y a Luis, que nos están escuchando, la banda mexicana española que se junta para hacer nuevos españoles.
Radio escuchas de nuestro programa. Radio escuchas adictos de nuestro programa.
Bien, pues que continuando con la historia de los Peppers, después de pues toda esta historia que contábamos con
la muerte de Slovak,
y con la relación con Faith No More, pues en este contexto los Peppers se enrolan en su primera gira importante y bueno, pues comparten escenario, como ya habíamos dicho, con bandas pues muy importantes de esa época. La muerte de Slovak también pudo haber sido, bueno, el final de los Peppers, pero bueno, más bien pues Kiddies ya, pues ahora vegetariano, después de unos viajes que se dio por ahí, eso, anduvo por la India,
México, la
y
India,
México, sí. Ya muy sobrio y tal, y Flea también, que es otro de los pilares de los Peppers, pues encontraron un nuevo batería, Chad Smith, que está hasta la fecha, uh-huh. Y también un nuevo guitarrista, John Frusciante.
Pongámonos bueno, de pie al decir su nombre, John Frusciante.
Que en ese entonces, estamos hablando como de fines de los 80, tenía 17 años, que es el guitarrista que graba Stadium Arcadium también ahora, sale del grupo por algunos años, que ya se los contaremos, y vuelve para deleitarnos con su guitarra que nos hace vibrar.
Sí, con Frusciante y con Smith ya a bordo, los Peppers finalmente fueron capaces de realizar, de llevar a cabo sus ambiciones, tanto musicales como comerciales. La banda alcanza con Mother's Milk en 1989, uno de sus más grandes éxitos discográficos, con la interpretación de Higher Ground, por ejemplo, que es una versión de una canción de Stevie Wonder, con un bajo desbordante por parte de Flea, que está en su apogeo funky, y esta canción Higher Ground representa la mezcla perfecta del Motown de los años 70 junto con el punk.
Y bueno, lo que ya explotó este talento que venían cultivando los Red Hot Chili Peppers fue la colaboración con el productor Rick Rubin, que era el cerebro de la discográfica Def Jam. Y bueno, lanzó a los Red Hot Chili Peppers al estrellato internacional con el disco Blood Sugar Sex Magik de 1991, con el que lograron ganar un disco multiplatino. Y bueno, pues el lanzamiento del single de la rola individual Under the Bridge, que todos ustedes conocerán porque es uno de los temas más conocidos y más famosos de los Red Hot Chili Peppers, fue pues una marca muy importante en su carrera comercial y musical.
Under the Bridge cuenta específicamente la batalla que tuvo Kiddies con las drogas y la triste, y bueno, es una balada ligera que marca una madurez musical interesante del grupo. Y bueno, es un ritmo crudo con algo de dolor, y aquí los Peppers demuestran que habían aprendido a transformar las tragedias o las malas experiencias en música buenísima, en trabajos artísticos realmente emotivos.
Under the Bridge y Give It Away fueron los temas más importantes de este disco, y también, bueno, pues uno se da cuenta escuchando detenidamente este disco que si estos dos temas no hubieran sido los que ocuparon los primeros lugares de la lista de popularidad y de ventas, pues lo hubieran hecho cualquiera de las otras canciones, porque el disco es excelente de principio a fin.
En ese momento los Peppers estaban, en el momento más alto de su creatividad. El disco anterior, Mother's Milk, ya los había puesto en el mainstream, en el escenario californiano, estadounidense, incluso empezaban a sonar en Europa. Y la alineación, por otra parte, no sufría ya ningún cambio, a diferencia de los
estaban
discos anteriores.
Mucho más estables.
Claro, ya se estaban solidificando. Y John Frusciante tenía ya la lección muy aprendida y sabía cómo ir apoyando con sus melodías, con sus solos, con sus requintos, las líneas de bajo, las caóticas, psicodélicas líneas de bajo de Flea, y por supuesto las percusiones de Chad Smith.
Otra cosa importantísima fue que la voz de Anthony Kiedis estaba en su apogeo también, en su mejor momento hip hopero. Y bueno, esto junto, toda esta mezcla explosiva junto con la producción de Rick Rubin, bueno, pues consiguió que tuvieran un amplio éxito en todo el, pues en todo el mundo, un montón de giras, y que además Sugar Sex Magik estuviera en la lista de éxitos de Estados Unidos casi año y medio, y además que el video Give It Away se consiguiera el premio al mejor video en los MTV Video Awards de ese año.
Sí, este disco de 1991 marca también el inicio de los escarceos de la banda hacia el sonido un poco más pop, ¿no? Ya empiezan a doblar hacia melodías más ligeras, menos funk. El slap de Flea todavía está en su máximo nivel, pero ya en algunas canciones se deja ver muestras de baladitas.
Una tendencia más suavecita, ¿no? Que ya se vería, bueno, este disco es un muy buen ejemplo porque la mayoría de las canciones van en esta temática. Hay algunas más pesaditas y otras completamente baladas, pero ya se nota como una cosa más uniforme que en el By the Way era, pues estaba más variadito, me parece.
Sí, bueno, hay una canción, por ejemplo, muy representativa de esto que les estamos diciendo en Hot Sugar Sex Magik, que es Breaking the Girl, que es una canción acústica ya con un sonido más leve, pero que sigue manteniendo todavía vibrantes líneas de bajo, etcétera. Y bueno, mencionar que desafortunadamente después de la grabación de este disco, John Frusciante entra en su peor momento personal, se viene abajo con la adicción, con el hábito a las drogas, a la heroína específicamente que tiene, y decide abandonar el grupo.
En medio de una gira, además, en la gira pues causa muchísimos problemas y es reemplazado por Eric Marshall de los Marshall Law. Y pues bueno, duró muy poco en el grupo. Después le sustituyó Jesse Tobias y después el famosísimo Dave Navarro de los Deftones.
No, de James Addiction.
Y con él grabaron One Hot Minute, que bueno, pues no...
Para muchos no estaba a la altura de su predecesor, sin embargo es un disco excelente.
A mí me parece un muy buen disco también. Y pues llegando a la historia de One Hot Minute, nos vamos a nuestro siguiente tema musical, sin antes escuchar un poemita.
Para mí una brizna de hierba. Para mí una brizna de hierba no vale menos que la tarea diurna de las estrellas. E igualmente perfecta es la hormiga, y así un grano de arena y el huevo del reyesuelo. Y la rana arbórea en una obra maestra, digna de ilustres personas. Y la mora pudiera adornar los aposentos del cielo. Y en mi mano la articulación más menuda hace burla de todas las máquinas. Y la vaca, rumiando con inclinado testuz, es más bella que cualquier escultura. Y un ratón es milagro, capaz de asombrar a millones de infieles.
Walt Whitman.
Yeah.
Bien, escuchamos Special in Michigan con una melodía bastante buena de Anthony Kiedis. Bueno, pues agradecer aquí a Alberto que está en cabinas como siempre y a Ivonne que nos está visitando de acá desde México. Y bueno, seguir hablando un poco de esta historia de los Peppers. Ya cuando la banda había alcanzado la cima de la pirámide del rock alternativo, por decirlo de alguna forma, bandas como Nirvana y Pearl Jam les telonearon en sus giras. Fueron una de las principales bandas de Lollapalooza y del Festival de Woodstock en esos años. Dave Navarro trajo con él, a pesar de todas las críticas que había hacia el nuevo sonido de los Peppers, él también trajo un sonido distintivo y trajo a muchísimos fans que ya lo seguían anteriormente con Jane's Addiction. También lo siguieron hacia los Red Hot Chili Peppers. Aunque, no sé, el estilo de Dave Navarro quizá chocó un poco con los fans de los Peppers, porque Dave Navarro es un tipo muy glam, que se preocupa mucho por su manera de vestir, por ¿no? su de... sí. O sea, es algo así, es un tipo así como parecido mucho más modelo
de los Foo Fighters, ¿no? La actitud.
Sí, un poco, ¿no? Es un poco así demasiado vanidoso, podríamos decirlo, aunque es muy buen guitarrista, ¿no? Pero quizá eso chocaba un poco con la actitud y la idea que la gente tenía de lo que deberían ser los Red Hot Chili Peppers.
Los Red Hot Chili Peppers, aunque en realidad, bueno, ahora si uno viendo hacia atrás también los videos de los Chili Peppers, justamente pensando en la burla esta que hacía Mike Patton de ellos, pues es que también dentro de esta estética macarra también es que siempre son como punkies de boutique, como diría bien la Puya Records, ¿no?
Navarro también se unió a la banda en el estudio para grabar un disco llamado
One Hot Minute, que se traduce como un minuto caliente, que bueno, esto es una ironía porque la verdad es que estuvieron trabajando, tardaron años en completarlo. Sin embargo, pues lograron terminar este trabajo para 1995 y este debutó en el número 4 del ranking este de la lista muy famosa de Estados Unidos, Billboard 200. Y la banda continuó haciendo pues un montón de tours, un montón de giras. Hicieron 64 conciertos en 24 países para apoyar este disco de One Hot Minute. Pero bueno, pese a todas las proyecciones y todo el trabajo que habían hecho, este disco no logró alcanzar los récords que obtuvo Hot Sex Magic Sex. ¿Cómo se llama?
Blood Sugar Sex Magic. Así es que, si bien comercialmente no cumplió con las expectativas. Sí, para mí sí que lo hizo musicalmente. Son unos Peppers distintos, que es como un impache, un término medio entre los Peppers anteriores, un poco más funky, un poco más rebeldes, y lo que vendría después, que sería el Californication. Es decir, una transición hacia un sonido un poco más pop, pero de excelente calidad.
Tienen unas canciones buenísimas, My Friends, o también Walking, ¿cómo se llama? Walking About, o no sé cómo.
Walk About.
Aeroplane,
tiene varios.
Aeroplane fue el tema comercial más famoso.
El video.
Y bueno, esta era una suavecita y tal, pero por ejemplo, esta Walking About, era, pues, esto más hip hop y todo muy bueno. Me parece a mí de una calidad también estupenda.
Sí, los Chechers, ya le decía, los Chili Peppers habían ya decidido abrir sus alas y empezar con otros horizontes, y empiezan a, bueno, colaboran con algunos soundtracks de películas como Private Parts de Howard Stern, que fue una película muy, muy conocida, sobre todo en Estados Unidos, Twister, y una de ellas, quizá la más recordada, la de Beavis and Butthead, que es una... que era una serie de dibujos animados que pasaban por la MTV, exactamente, de dos macarritas, dos macarritas que eran muy, muy chistosos, y entonces hicieron un largometraje y los Peppers participaron con una canción que no recuerdo bien el nombre, creo que era algo así como la montaña rusa o algo así, también el video era de dibujos animados.
Y bueno, después de todo este proceso, Anthony Kiedis se metió en un proceso también más espiritual, visitó la India y se reunió con el Dalai Lama, y bueno, pues siguiendo la tradición de los guitarristas anteriores, Navarro dejó los Peppers una vez más. Uh-huh. Se quedaron sin guitarrista en el 98, y después de que Flea estuviera con ellos en la reunión de Jane's Addiction del año anterior, del 97.
Flea participó en la gira Jane's Addiction en esta pequeña reunión que tuvieron. También Flea, recordarlo por un papel en una película que se llama El Gran Lebowski, The Big Lebowski, de los hermanos Coen, en el que Flea interpreta a un desquiciado de estos nihilistas, que le llamaban en la película. Es un papel muy, muy, muy chistoso, con un personaje bastante curiosito, que termina siendo asesinado de forma graciosa, como lo hacen los hermanos Coen siempre.
Gracias a que Frusciante se recuperó de su adicción a la heroína, una vez más los Peppers lo acogen en el grupo, y bueno, pues eso hace que empiece a tocar otra vez con Red Hot Chili Peppers, y que se le dé otra vez este sonido característico a la banda.
Sí, ahora vamos a escuchar el siguiente corte musical, se llama Hard to Concentrate, en el que se puede escuchar la guitarrita de Frusciante, muy melodiosa. Esta es una de las canciones más suavecitas del disco, vamos a escucharla.
Concentrating, temporary this cash and carry. I'm stepping up to indicate the time has come to deviate. And all I want is for you to be happy and take this moment to make you my family. And finally, you have found something perfect. And finally, you have found. Defying this mess I'm buying, it's raining down with love and hate, and I find it hard to motivate. And estuary is blessed but scary, your heart's about to palpitate, and I'm not about to hesitate. And want to treasure the rest of your days here and give you pleasure in so many ways, dear. And finally you have found something perfect. And finally you have found. Here we go.
yourself with me. Into your world, and now we are as one. My Lone Ranger, the heat exchanger, is living in this figure eight. Now do my best to recreate them sweet precision and soft collision. Our hearts about to palpitate, and I find it hard to separate. And all I want is for you to be happy and take this woman and make you my family. And finally, you have found someone perfect. And finally, you have found. Now, all I want is for you to be happy and take this woman and make you my family. And finally, you have found someone perfect. And finally, you have found yourself.
Esto fue Hard to Concentrate de Stadium Arcadium. Bueno, después del extraño y desafortunado fichaje, del extraño One Hot Minute y el desafortunado fichaje de Dave Navarro, pues esto llevó a los Peppers a reconducir el proyecto hacia pues caminos que los llevarían hasta el Californication en 1999, un álbum también pues muy conocido, y ya bueno, los Peppers estaban en un momento en el que eran pues cualquier cosa que sacaran iba a ser vendido y escuchado.
Sí, es Californication, que es el que revierte esta tendencia de los Peppers hacia abajo, ¿no? Que con One Hot Minute, que no fue un éxito comercial, Dave Navarro vuelve a abandonar el grupo, parece que Flea y Chad Smith andan así también un poco cansados, Kiddies tiene un accidente en moto, entonces también se retira un poco, y finalmente en 1999 aparece Californication, que entra en los rankings del Billboard antes que fuera oficialmente puesto en circulación el disco, por los lanzamientos de los sencillos Scar Tissue y Around the World, que son canciones muy conocidas y que son significativos éxitos internacionales.
En esta época también John Frusciante volvió ya limpio de drogas para apoyar la voz de Anthony Kiedis y hacer un dueto buenísimo en cuestión vocal. Los tracks que abarca este disco Californication se dice que no son tan redondos como Blood Sugar Sex Magik, pero bueno, este disco tiene melodías que abarcan pues desde cosas muy pegajosas hasta cosas pues más cañeras y baladitas, como ya venía siendo la tendencia de los Peppers, lo cual lo volvió pues un éxito comercial en ventas.
Sí, la mejor canción de ese disco es una canción acústica que se llama Road Tipping. Y bueno, es con un impecable riff de Frusciante de guitarra y una melodía muy buena de Anthony Kiedis, y con el órgano que acompaña la canción y con acordes ahí bastante bien pensaditos. Un excelente final para este disco, es la última canción de Californication.
También en este disco se encuentra Parallel Universe, que también es curioso porque es una de las canciones más oscuras y más pues que tendían hacia el lado gótico de Anthony Kiedis, que bueno, pues también está acompañado por un riff de guitarra de Frusciante y un bajo de Flea, que también impresionante. Entonces, pues bueno,
sí, tienen por momentos heavy metalero.
Exacto,
incluso
que tienen el estribillo de la canción es como heavy metalero, entonces se hace como una mezcla pues así pegajosona, interesante, y además de una calidad musical pues muy buena.
Sí, las otras dos canciones muy buenas también de Californication son bueno, con los riffs de guitarra y el bajo, que son clásicos, y las melodías siempre rebuscadas de Anthony Kiedis, que es así como compensa un poco sus limitaciones en cuanto a tesitura, porque hay que ver que la voz de Anthony Kiedis no es una voz de grandes tesituras ni una voz muy potente, pero sí tiene un sentimiento, es muy emotivo la forma en la que modula y en la que maneja sus melodías, ¿no?
Da una cadencia muy especial a sus canciones y además hace que las producciones de Red Hot Chili Peppers sean fácilmente reconocibles.
Sí, Californication, que es la canción que da el nombre al grupo, es una canción épica de 6 minutos con muy buena coherencia de principio a fin. Bien, pues vamos a escuchar otra canción más, la quinta canción, que se llama Make You Feel Better.
Que ya pertenece al disco Mars.
Exactamente.
Es el disco rojo.
Es el disco rojo, claro.
Que es el segundo disco y bueno, pues esperamos que la disfruten y que recuerden que estamos en Sextante Anáhuac.
Bien, escuchamos Make You Feel Better del disco Stadium Arcadium y, para ser más precisos, del disco Mars, que es el disco rojo de este álbum, de este pack doble de los Red Hot Chili Peppers que sacaron el 9 de mayo. Y bien, pues siguiendo un poco ya para llegar al disco que nos atañe, en el 2002 publicaron By The Way, que es un disco que sigue la estela más poppy, la más ligera de Californication, y que por tanto prescinde de los ritmos de fusión que tan famosos les hicieron a los Peppers a principios de los 90. Gracias a este disco se marchan a casa con dos galardones, los MTV Europe Music Awards, y al mejor directo y al mejor grupo de rock, y también se llevan una lengua de los MTV Video Music Awards Latinoamérica como mejor artista rock de rock internacional.
Esta tendencia a seguir con una misma línea, que es pues Californication con By The Way, marcó como una buena etapa que lo solidificó como grupo y que también pues dio continuidad al proyecto musical de los Peppers, que pues, fue curioso porque fue como un proceso muy parecido al que pasó en los tiempos de Mother's Milk con Blood Sugar Sex Magik.
Sí, por si había alguna duda, Rick Rubin, su productor preferido, también es el encargado, es decir, también hay continuidad en la zona de producción, es el encargado de la dirección del disco y se convierte así en el quinto miembro, por decirlo así, en importancia del grupo. Y bueno, sin embargo, el disco no es ni transgresor, ni revolucionario, ni para nada, como ya habíamos dicho, tiene varias buenas canciones, pero se mantiene en una tonada bastante ligera. Las melodías, bueno, el éxito de este disco se basa en las buenas melodías de Anthony Kiedis, y algunos muy esporádicos ataques de funkies de Flea en el bajo.
Bueno, la influencia de George Clinton, este amigo de los Peppers con el que ya habían trabajado en su segunda producción, queda casi como una anécdota. Y bueno, pues más bien se escuchan algunos arreglos al estilo Beatles, que bueno, pues uh-huh. Es una tendencia también que viene de Inglaterra.
Y ¿no? En este estadio Arcadium también podemos oír varias cosas beatlescas, ¿verdad? Bueno, es decir, en resumen, no es un mal disco, sencillamente... algunos podrían pensar que es una pena que un grupo con tanto groove negro, de música negra, con tantas cualidades, pues se haya decantado hacia un pop que podrían hacer un montón de músicos también. Bien, vamos con nuestra siguiente canción, So Much I. Antes vamos a escuchar un pequeño poema y después volvemos para despedirnos.
Estos son en verdad los pensamientos de todos los hombres en todas las épocas y naciones. No son originales míos, si no son tuyos tanto como míos, nada o casi nada son. Si no son el enigma y la solución del enigma, nada son. Esta es la hierba que crece, donde quiera que haya tierra y agua. Este es el aire común que baña el globo.
Walt Whitman.
Turn it into hydrogen.
en 2006, los Red Hot Chili Peppers editan Stadium Arcadium, el disco que nos ocupa en esta ocasión, y Dani California es la canción de reenganche a la escena rock con la que empiezan la promoción de este disco, con un videoclip transformista que está buenísimo, en el que Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante, Chad Smith dan vida citando a Elvis, Sex Pistols, Bowie, The Beatles, Prince, Nirvana, Iggy Pop, Poison, disfrazándose cada vez conforme va avanzando el video, y cada vez tenemos tanto el estilo musical, la ropa, los movimientos de todos estos grupos que van avanzando en la historia de la música.
Sí, bueno, finalmente anunciar que los Peppers estarán aquí en España el 30 de mayo en el Palau Sant Jordi en Barcelona y el 2 de junio en el Palacio de los Deportes de Madrid. Y bueno, varias cosas hay que resaltar de este disco doble de los Peppers. Por ejemplo, decir que canciones que, por ejemplo, no sé, letras que anteriormente pudieran decir de los Peppers como "quiero divertirme en tu coño" o cosas así que solían decir en sus primeros discos, ahora han cambiado el discurso completamente para decir cosas como "todo lo que quiero es que seas feliz, tomarte y que seas mi familia". Es uno de los estribillos de la canción "Hard to Concentrate" que ya escuchamos anteriormente. Y bueno, todo esto nos indica que hay una transformación completa de los Peppers, una madurez, una consolidación musical y emocional que hay que tomar en cuenta, ¿no?
Claro, es casi una proposición matrimonial que está acompañada con un bajo enmudecido, por decirlo así, y de lentísimas guitarras de John Frusciante que son apuntalados por los ritmos africanos de Smith, que hay que decir que en una de las canciones anteriores toda la percusión se hace no con batería, sino con,
precisamente
con
en las esta, manos. En esta canción de Hard to Concentrate.
Escuchando. Uh-huh. Y bueno, pues este set de 28 canciones comprendidas en este álbum, Stadium Arcadium, pues aunque no implican un avance conceptual de los Peppers, sí implican un avance en la madurez intelectual de este grupo.
Sí, es el trabajo más ambicioso de su carrera de 23 años y es un intento por consolidar todo lo que son en esencia los Red Hot Chili Peppers, desde las tempranas explosiones funk metaleras hasta las baladas soul estilo Under the Bridge, hasta llegar a una armonía pop que ahora ya es inconfundible y de gran emotividad creativa.
Y como esta conclusión que han tenido los Red Hot Chili Peppers con este álbum, debemos de darle crédito especial a John Frusciante, que con sus guitarras le da un estilo muy especial a este disco.
Bueno, nos estamos ya despidiendo porque Alberto nos está carrereando aquí, poniéndonos nerviosos a todos. Entonces nos vemos la próxima semana, el próximo jueves.
Eso fue el Sextante de Anáhuac.
Los dejamos con Ready Made. Adiós, hasta luego.